siempre nos decimos que cuando alguien no aprende, hay que pensar qué enseño, para qué enseño y cómo lo estoy enseñando. Porque a veces solamente pensamos en lo metodológico, pero también es muy importante pensar para qué enseño esto que estoy enseñando. Y si enseño en este caso matemática, que es lo que nos trae aquí, bueno, ¿para qué le estoy enseñando a este niño, a este joven, la matemática? Lo que a mí me resulta un poco, me hace un poquito de ruido, es que miramos siempre hacia afuera. Ahora miramos a Singapur, también miramos a Finlandia acerca del sistema educativo, cuando en realidad Finlandia o Singapur tiene una idiosincrasia totalmente diferente a la nuestra. Entonces, mirar la educación de Finlandia o mirar la implementación de matemáticas en Singapur, a mí me hace un poquito de ruido. Primero, porque lo que se plantea acá o lo que se plantea en Singapur es lo que se está haciendo muchas veces al interior del aula. Quizás hace falta masificarlo, hace falta que se implemente como un proyecto desde el Estado, pero lo que proponen ellos se está haciendo, que es trabajar los saberes relacionados con la vida cotidiana. Y un docente no solo tiene que conocer, en este caso, la matemática, sino también la disciplina o la didáctica de la disciplina. Es decir, que el docente tiene que conocer, y lo conoce en general, cómo enseñar, para qué enseñarlo, tiene que investigar su propio aula, pero después no están los espacios para que eso se dé. Es decir, un docente conoce la matemática, conoce cómo enseñarla, pero no puede investigar cómo está aprendiendo su alumno porque no tiene tiempo. Entonces yo creo que habría que darle una vuelta de tuerca de manera distinta. Habría que profesionalizar un poco más la profesión docente, tener en cuenta que los docentes tienen que ganar muy bien, tener espacios de trabajo pago para investigar su propia práctica, para mirar cómo estamos enseñando, para compartir experiencias con otros lugares. Porque de lo contrario, si no vamos a importar metodologías de otro lugar, me parece que no tienen nada que ver con lo nuestro porque son con otra idiosincrasia. No sé si estoy clara.
Sí.
Por ejemplo, Singapur propone trabajar con imágenes para que después el alumno aprenda a abstraer. Eso se hace en el aula. O aprendizaje basado en problemas. Hace décadas que los docentes trabajan con problemáticas. Lo mismo proponen juegos interactivos, actividades prácticas, pero muchas veces los docentes carecen de esa formación en lo metodológico o en lo tecnológico sobre cómo enseñar la matemática.
Claro.
Entonces digo, quizás haría falta inversión en la capacitación docente para que mejoren la enseñanza de esta, en este caso, de esta disciplina.
Karina, ¿puede haber además problemas culturales para con las matemáticas? Digo, a lo mejor es una locura plantearlo de esa manera, pero realmente los resultados de las pruebas Aprender muestran y ponen en evidencia que una gran mayoría de los chicos, las chicas que están en la primaria y en la secundaria tienen problemas graves para aprender matemáticas. Nos digo, entonces, ¿puede haber alguna cuestión de tipo cultural?
Sí, sin lugar a dudas. Primero, cómo fue enseñada siempre la matemática. Yo particularmente tenía muchas dificultades de aprender la matemática en la escuela secundaria y siempre creí que no era inteligente porque no era buena en matemáticas. Entonces, esto de las inteligencias múltiples y enseñarle a un chico que si no es bueno en matemáticas puede ser que tenga otro tipo de inteligencia, una inteligencia musical, una inteligencia corporal o naturista, o distintos tipos de inteligencia. Entonces yo creo que es cultural, y también creo que hay que tener en cuenta los regionalismos, porque nosotros las pruebas Aprender tomamos la misma evaluación en Formosa o en la ciudad de Buenos Aires, y sabemos que culturalmente no es lo mismo un niño, un joven en Formosa, en el Chaco, o en Santa Cruz, o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece a mí que lo cultural es muy importante. Chicos que tienen más contactos con la vida cotidiana, con los comercios, con los supermercados, que pueden manejar ciertas herramientas o ciertas operaciones básicas, y otros chicos que realmente viven en zonas rurales, que no acceden a lo que sí acceden otros jóvenes. Entonces me parece, por un lado, que cuando hacemos evaluaciones tienen que ser más regionalizadas, más allá de necesitar datos estadísticos que yo creo que son necesarios, ver de qué manera podemos ver particularidades de cada región. Y a su vez, sí, hay toda una historia en la enseñanza de la matemática que pareciera que solamente son buenos los que entienden en esta primera vez. Los profesores siempre decimos, no hay que llegar al aula y creer que si lo explico una vez alcanza. hay que explicarlo, hay que enseñar de distintos tipos de metodología, porque a veces hay chicos que no lo entienden de una. Entonces me parece que los docentes tenemos que entender que hay distintos tipos de inteligencias, que aquel alumno que tiene una inteligencia corporal va a entender más lentamente la matemática, le va a costar más, va a necesitar más trabajos, de más metodologías de enseñanza. Pero bueno, esto lo necesitamos los docentes aprender en capacitaciones, porque hay docentes que hoy están en el aula que tienen 30 años de que no estudian o que ya terminaron sus estudios. Entonces la enseñanza de la matemática hace 30 años era concebida desde otro lugar. Entonces yo creo que se podrían hacer muchos trabajos de capacitación docente y mirar muchas especialistas que tenemos al interior. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que yo conozco, hay muchos especialistas en matemática que han traído innovaciones de lo que es Centroamérica, de cómo aprendían los mayas, de cómo los mayas enseñaban las operaciones básicas, y muchas veces esto nos puede servir como antecedente. Estas cuestiones no estamos valorizando a muchos profesionales que tenemos al interior del país. Y creemos que por traer una experiencia que funcione en Singapur, vamos a solucionar los problemas de la matemática. Ojalá fuera, y ojalá comprando una metodología, lo mismo que el bullying, y cómo solucionó Finlandia el problema del bullying, lo traemos acá y lo solucionamos. Ojalá fuera así. Pero lamentablemente no, tiene que ver con otras cuestiones, que tienen que ver con la idiosincrasia de un país, con la historia de un país, con el contexto. Y nuestro país es muy vasto, con diferencias socioculturales muy fuertes, y tenemos que aprender a mirar eso también.
Karina, ¿cómo estás? Florencia te saluda. Una pregunta como mamá de niños en primaria. Primero, contarte que les enseñan, por lo menos al colegio donde van mis hijos, se advierten situaciones problemáticas y se les dan problemas a los niños con cuestiones que les pasan en la vida cotidiana, como por ejemplo ahora el tema de las figuritas, como del supermercado, de ir al kiosco. Eso se les enseña a los chicos, pero siempre visto como una situación matemática. Y después otra dificultad que veo, que es que se les enseña a sumar de una manera muy diferente a cómo nos enseñaban a sumar a nosotros. Yo entiendo esto, pero a veces a los papás nos resulta difícil apoyarlos, porque no entendemos esa forma diferente en la que les enseñan. Entonces tenemos que sentarnos nosotros, tratar de entender cómo les y después ayudarlos. Entonces, si otra vez se va a cambiar la forma, ¿cómo vamos a hacer?
A ver, yo creo que no deberíamos sentarnos los padres a enseñar a nuestros hijos, que todos los padres lo hacemos, pero no deberíamos. El niño debe aprender en la escuela, incluso debe hacer la tarea en la escuela. Después en la casa tiene tiempo para jugar y para estar con otras actividades que también la escuela le puede dar de tarea, pero no necesariamente repetir lo que hizo en la escuela. Y obviamente los papás no tenemos que enseñar, porque hay otras metodologías que son más eficaces, como vos bien decís. Esto de trabajar con problemáticas, de trabajar con la ida al supermercado o a un kiosco para comprar esto o aquello. Entonces, yo creo que Singapur, cuando ofrece la enseñanza basada en problemas, yo decía hace un rato, hace más de 20 años que se trabaja la matemática así en nuestro país. Entonces, yo no sé si va a cambiar la metodología. Lo que quieren es ver de qué manera aprendan mejor. Y lamentablemente creo que está en cómo capacitamos a nuestros docentes, en valorizar la tarea docente, en que un docente pueda disponer de 4 o 5 horas diarias para capacitarse, obviamente de manera paga, porque cuando los docentes vamos a hacer un curso o un congreso, nos sale más de 1.000 pesos. Entonces, no todos los docentes pueden acceder a pagar una vez por mes 1.000 pesos un congreso, un curso. Entonces, pierden esta capacitación que hacen individualmente. La capacitación debe ser algo del Estado para poder mejorar la enseñanza de la matemática y de las otras ciencias, no solo de la matemática. En este caso, bueno, se está priorizando la matemática por los resultados de las pruebas. Pero yo creo que estoy convencida que hace mucho tiempo que venimos trabajando como propone Singapur, y lo que falta es organizarlo para que todos los docentes trabajen de la misma forma, capacitar a los docentes en servicio y trabajar en el aula. Y cuando un niño no aprendió, aprender a mirar eso y ver de qué manera podemos dar una vuelta de tuerca y explicarlo o enseñarlo de otra manera. Y no los docentes decimos, ya lo expliqué, ya está, y que no aprendió se embromó, ¿no? No es así.
A nivel de familia, y hablo de la primera infancia, ¿no? Antes incluso de que los chicos ingresen al sistema escolar, ¿se puede hacer algo para en contra de los prejuicios que hay para con las matemáticas?
Sí, siempre es bueno que los chicos tengan estimulación. Yo soy estimuladora temprana y siempre digo que lo que un niño aprende de 0 a 3 años es fundamental. Y es fundamental que un papá le hable a su hijo, que exprese su vocabulario, que le enseñe el nombre de las cosas, y también obviamente que le podamos decir acá hay un objeto, acá hay dos, y de a poquito enseñarle esto de la cantidad, uh-huh. Distintas herramientas que tiene la matemática, pero hay veces que los papás no tienen la capacidad o no tienen la educación de enseñarlo porque no lo saben hacer. Entonces, cuando nosotros aquí empezamos a ver las diferencias en los contextos socioculturales, los papás de clase media quizás pueden hacerlo porque son papás que leen diarios, que escriben una notita. Otros papás de escasos recursos o de clases más vulnerables no van a poder llegar a la enseñanza en ese tipo, y sobre todo la enseñanza de la matemática cuando no la conocen, porque en general la matemática es muy difícil para toda la población.
Claro.
Y a veces a los matemáticos les gusta esto de que sea una cuestión de élite o que sea solo para unos pocos, cuando en realidad la matemática es parte de la vida cotidiana de los chicos. Entonces sí, los papás podemos hacer mucho, empezándole a nombrar los números, empezando a hacer algunas operaciones muy básicas, como para que los chicos vayan entendiendo algunas cuestiones.
Claro.
Pero obviamente que depende de la edad. Un niño es muy pequeño, ¿no? Si queremos enseñarle a sumar a los 2 años, no va a poder.
Lógico.
Por eso digo muy, muy de a poquito con la estimulación. Siempre estimularlo en lo que tenga que ver con el movimiento de los cuerpos, con adentro, afuera. Bueno, esto, en fin, hay distintos juegos que se pueden hacer, que los papás tienen que enseñar, pero insisto mucho, es responsabilidad en este caso de la escuela. Los papás no tienen esa responsabilidad porque es lo específico de la matemática.